Estás escuchando Así las Cosas.
Hay acuerdos, ha sido un poco largo, llevamos varios días platicando, pero vamos muy bien. Llegamos a un acuerdo el día de hoy que se consolidó de una manera muy importante. Se va a realizar el tajo a cielo abierto. Empezaremos ya, cuanto antes. Acabo de tener incluso una llamada telefónica con el licenciado Barrett. Así es que estaremos en un par de días tal vez de que inicie este gran proyecto. Es una obra de ingeniería magna muy importante.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 13 minutos. Escuchábamos la voz de Laura Velázquez, la coordinadora de Protección Civil Nacional, que bueno, pues ha estado allá en la mina en Coahuila desde que, pues prácticamente hace, ¿qué son? Fue el 3 de agosto, ¿no? Hace prácticamente un mes. Bueno, sí, un mes se cumple el día de 25 días. Mañana.
No más, 27 días, sí, perdón. 27 días.
Prácticamente un mes. El día de mañana, hace 4 semanas, sucedió este terrible accidente allá en la mina en Coahuila, donde quedaron atrapadas 10 personas. Y escuchábamos, insisto, la voz de Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, que ha estado informando todas las mañanas, pues desde allá, desde el lugar de los hechos, en donde, bueno, pues se empiezan a tomar decisiones. Tenemos en la línea a Javier Garza, periodista independiente en Torreón, que ya desde el primer día nos daba mucha información de contexto de lo que significan estas minas allá en Coahuila, pero también de lo que ha significado este accidente en particular. Querido Javier, ¿cómo estás? Te saluda Gabriela, buenos días.
Gaby, tocayo, buen día.
Muy buen día, Javier. Pues saber un poco qué se sabe hasta este momento de lo que ha estado sucediendo en torno a esta mina ahí en el Pinabete, en Sabinas, Coahuila, querido Javier.
Bueno, lo que sabemos es pues ya prácticamente la muerte de los 10 mineros que quedaron atrapados. Es algo que no se ha dicho abiertamente, o sea, no se ha dicho explícitamente. Pero bueno, ya todos los anuncios que se han hecho, pues están, digamos, operando bajo la premisa de que los mineros ya están muertos. No se ha dicho tampoco cómo en qué momento, pero lo más probable es que hubiera sido desde el primer día, desde el momento mismo de la inundación. Lo que pasó esta semana, Gaby, es que básicamente los estudios geológicos que se hicieron en la mina y alrededor de la mina arrojaron que todo el terreno está lleno de agua, no nada más la mina, sino también los alrededores. Entonces, intentar un rescate sobre los túneles por donde habían estado desaguando, ya llevan casi 1,000,000 de metros cúbicos de agua que habían sacado de la mina, pero intentar un rescate era prácticamente imposible. Simplemente no se daban abasto para sacar el agua, porque las filtraciones seguían metiéndole agua a la mina más rápido de lo que se lograba evacuar. Entonces, pues ese plan prácticamente se ha descartado. Estaría sujeto a muchísimos condicionamientos, aún suponiendo que se pudiera evacuar toda el agua, cosa que hasta ahorita no ha sido posible. Tendría que haber garantías de que los reblandecimientos no fueran a provocar nuevos derrumbes, por ejemplo, o nuevos colapsos que pudieran poner en riesgo a los rescatistas. Aparte del hecho de que ni siquiera hay certeza sobre dónde están los cuerpos, por la posibilidad de que pudieran haber sido arrastrados en la misma inundación, pues hacia diversas cámaras o galerías subterráneas. Entonces, se planteó la propuesta de este tajo inclinado que pudiera llegar al lugar en donde estarían los cuerpos, esta obra de ingeniería magna, como lo calificó Laura Velázquez, en realidad magna por el tamaño que representa, pero aquí el problema es que no hay todavía un consenso, sobre todo con las familias, de que esta sea la vía a seguir. Hay, parece ser, un diálogo de sordos entre las familias y el gobierno. Se están dando versiones encontradas, que lo que están haciendo es que le están añadiendo mucha confusión, porque creo que en el caso de la Coordinadora Nacional de Protección Civil, así como en los primeros días después del accidente, estaba con un optimismo injustificado de que ya se iba a proceder al rescate, y obviamente nunca se hizo, ahorita también se están dando por sentados acuerdos que no necesariamente están firmes con los familiares, ¿no? O sea, sobre todo
esto que dijo
en la parte de cómo proceder.
Claro, esto que dijo el presidente el día de hace un par de días, dijo el presidente que los familiares de los 10 mineros que están atrapados en la mina del Pinabete ya aceptaron la propuesta de rescate que tardará 11 meses. Dice, mandamos a consultar con los familiares, se pusieron muy tristes, estas son palabras del presidente, es una situación muy difícil, mucho muy difícil, estaban muy alterados, no querían nada y ya han aceptado. Entonces lo que dice el presidente sobre este acuerdo entre el gobierno federal, lo que nos dice es, pues no, no todos los familiares han aceptado. Esta es una versión parcial de algunos acuerdos, pero hay muchísima confusión en este momento sobre qué va a pasar y sobre, vaya, si hay una voz nada más por parte de los familiares, Javier.
No hay una voz. La verdad es que también ahí mismo hay algo de fragmentación sobre cómo proceder. Aquí hay dos cosas, digamos, que los familiares tendrían que aceptar. Uno es la indemnización. Eso todavía no se han manejado montos, aunque se espera que ya esta semana termine definido y se firmen los acuerdos. Y lo segundo sería la modalidad en la que se haría ya la recuperación de los cuerpos. Los familiares lo que se oponen es a la construcción de este tajo. Consideran que no es viable, de acuerdo con los, también ellos tienen sus asesores técnicos, ellos consideran que no es viable, y el principal punto de desacuerdo que existe es que el domingo el colectivo Pasta de Conchos, que es el que representa a los familiares, saca un comunicado haciendo explícita la oposición a este tajo inclinado porque lo consideran como inviable y una obra pues que no necesariamente garantiza que recuperaría los cuerpos, y piden, le exigen explícitamente al presidente que no se lo encargue a Comisión Federal de Electricidad, porque Comisión no tiene experiencia en minas, no tiene experiencia en el rescate de mineros. Eso fue el domingo en la tarde. Ese mismo domingo en la tarde el presidente declara en Monterrey, ya le encargué a Manuel Bartlett que se aplique con la obra en la mina del Pinabete. Entonces, aquí estamos viendo que simplemente las palabras están cruzando, ¿no?, entre las dos partes, y el gobierno no parece estar escuchando a los familiares. El colectivo Pasta de Conchos también considera pues que en la localidad existe la experiencia o la capacidad para poder emprender un rescate, y piden que sea una obra que se asigne ahí mismo, cosa que hasta ahorita pues el gobierno parece ser que no ha escuchado esa petición. Entonces aquí es en donde vamos a ver el principal punto de conflicto. En cuanto a las indemnizaciones, parece ser que ya van encaminados a un acuerdo, pero el temor de los familiares va a ser que pase lo mismo que pasó en Pasta de Conchos, que una vez que se paguen las indemnizaciones, se detengan los trabajos de recuperación de los cuerpos.
Ya. Oye, y Javier, ¿y qué ha pasado con las responsabilidades? ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe? Ya lo habíamos platicado después contigo en aquel momento cuando sucedió este terrible accidente, pero digamos, de los dueños, ¿de quién es responsable de algo de lo que está pasando ahí, Javier?
Pues estamos exactamente igual que hace 4 semanas. Hasta ahorita no se ha podido apuntar a una persona o a una empresa como la responsable de todo esto. Sabemos que la Fiscalía General de la República tiene un proceso abierto en contra de una persona identificada como Cristian Solís, a quien señalan como la persona que está registrada como patrón, aunque en Sabinas pues es conocido que esta persona no tiene la capacidad económica para ser patrón de una mina, o sea, está señalado más bien como un prestanombres. Pero volvemos aquí a lo mismo, del desorden que hay en la minería de carbón de Coahuila, en donde es imposible ponerle el dedo a un solo responsable, claro, porque hay una persona que es dueño del título de concesión, otra persona que es dueño de la empresa, quizá otra persona está registrado como patrón, otra persona es la que tiene el contrato con Comisión Federal de Electricidad, pero toda esta información está en manos de las autoridades. Obviamente está el título de concesión, está el registro patronal, está el registro en la Secretaría del Trabajo, está el contrato en CFE, pero hasta ahorita ninguna autoridad ha procedido en contra de quien sería responsable, tanto por parte de la empresa, como tampoco se han deslindado responsabilidades en la Secretaría del Trabajo sobre por qué no se estaban haciendo inspecciones, claro, inspecciones de seguridad en la mina, que esa otra parte también es muy importante. Claro. Y sigue también esta contradicción en donde la fiscalía sigue impulsando la versión de que la mina era ilegal, cuando la Secretaría del Trabajo ya admitió que está registrada, la Secretaría de Economía ya admitió que tiene título de concesión y el presidente ya admitió que tiene un contrato con CFE. O sea, todos los indicadores de que la mina era estaba registrada y era legal.
Claro. Pues sí, ahora sí que literal estamos, así la fotografía,
¿no? Estamos hablando con Javier Garza, de verdad es que fue de los primeros periodistas con los que hablamos después de esta tragedia, y nos comentabas, Javier, sobre la situación de este tipo de minas, depósitos, como le llaman, y las condiciones en las que trabajan cientos de mineros en este momento en el estado de Coahuila, no solo ahora, sino desde hace ya varios años. ¿Ha cambiado algo después de esta tragedia? Minas que están a 5, a 6 kilómetros, a 3 kilómetros, en donde se hace exactamente lo mismo, se han detenido, ha habido tal vez más revisión por parte de las autoridades. ¿Algo ha cambiado en la dinámica de trabajo en estos pocitos?
No de manera visible ni de manera detectable. Finalmente, pues el carbón se sigue produciendo porque Comisión Federal sigue comprando. Y el problema es que si detienes la actividad de la minería de carbón, que ahorita está realizándose en su mayoría en este tipo de minas inseguras, pues se colapsa la economía de la región carbonífera. Esa es la realidad. La actividad ha bajado en muchas minas aledañas porque hay muchos trabajadores de otras minas que están ahorita en las cuadrillas de rescate del Pinabete.
Yeah.
Pero, o sea, en el momento en el que esas labores terminen, pues ellos se van a regresar a seguir extrayendo carbón en las mismas condiciones. Tampoco ha habido señales de que se hayan incrementado los inspectores de la Secretaría del Trabajo, de que hayan aumentado las inspecciones de la Secretaría del Trabajo. La gran ausente en todo esto ha sido la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que no ha aportado absolutamente nada de información sobre las inspecciones de seguridad de las minas en general y el estatus que guardaba la del Pinabete en particular. Entonces, en términos de las responsabilidades y en términos de la situación que vive la región carbonífera, estamos exactamente igual ahora que hace un mes. Y ese también es el temor, que esto, pues, de alguna manera ya se le vaya a dar carpetazo, pase al olvido, como han pasado todos los accidentes mineros en los que han muerto 153 personas desde Pasta de Conchos, en donde cada que ocurre se vuelve a abrir el tema de la seguridad de las minas, de lo peligroso que es la extracción de carbón, y finalmente no termina pasando nada.
Claro. Oye, y Javier, para cerrar la conversación, ¿esto impacta de alguna manera en la opinión pública en Coahuila o termina convirtiéndose pues en una nota más de lo mucho que sucede?
Impacta porque es de alguna manera un poco más cercano, pero a final de cuentas también las otras regiones de Coahuila van teniendo sus propias dinámicas informativas, sí, en donde el tema eventualmente también pasa, ¿no? A lo mejor permanece un poco más que a nivel nacional, pero eventualmente también va a pasar. Digo, pasó lo mismo con Pasta de Conchos y pues nos encontramos en la misma situación. Y creo que lo comentábamos hace 4 semanas cuando pasó esto. Ya nadie se acuerda que el año pasado 7 mineros se murieron en Musquis en situaciones muy similares. Sí, claro. Y no pasó absolutamente nada.
Sí, tal cual. Y no pasó absolutamente nada. Bueno, pues vamos a tratar de hablar también con algunos de los familiares. Gracias, Javier. Te mandamos un abrazo.
Gracias, Gaby. Tocayo, un abrazo.